Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos desde el 11 hasta el 19. Dice así la Escritura: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, soberano Dios que moras en las alturas, te doy gracias porque hasta aquí has ayudado a esta iglesia y seguirás con ella. Gracias porque pueden celebrar un año más de bendición en tus manos y bajo tu guianza. Te ruego, Padre, en esta ocasión, que tu palabra pueda ser de provecho, de bendición a cada alma aquí presente, que tú la edifiques y que sobre todo tu nombre reciba gloria al ver hombres y mujeres sometidos a tu palabra, obedeciéndote a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos intitulado a este estudio, No apaguéis al Espíritu. Es el mismo texto que nosotros acabamos de leer, versículo 19, que dice, no apaguéis al Espíritu. Se trata de una serie que estuvimos tratando, considerando allá en nuestra iglesia, de los pecados contra el Espíritu Santo. Lo que dice la Escritura, yo sé que algunos aquí habrán leído algunos comentarios acerca de lo que significa apagar al Espíritu. Y encontrará tal vez alguna similitud en parte, en otro aspecto encontrará que, bueno, es diferente mi visión, pero vamos a ir desde el contexto anterior, o sea, los versículos 11 al 18 que nosotros acabamos de leer, hasta llegar al versículo 19 y veamos qué nos enseña el Espíritu Santo acerca de este pasaje. La doctrina bíblica del Espíritu Santo ha sido una de las doctrinas más golpeadas en los últimos años. Desde que iniciaron los años 1900, nosotros encontramos muchos ataques en contra de esta doctrina. Se le ha atribuido al Espíritu Santo funciones que no son de él. Por otro lado, se le ha cambiado las funciones que él realiza, han sido cambiadas por otras. Y en tercer lugar, no faltan aquellos que sencillamente ignoran la presencia del Espíritu Santo, como estaremos viendo. En esta ocasión, no vamos a tratar todos los errores que se cometen contra la doctrina bíblica del Espíritu Santo, porque este no es el tema. Sin embargo, nosotros, a manera de repaso para algunos que ya lo conocen, nosotros veremos algunos principios básicos, lo más sencillo que enseña el Señor en los evangelios acerca de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad. Es una persona con todas las características propias de una persona. Habita en el creyente desde el día en que nosotros creímos. Les leo en Juan capítulo 14, los versículos 15 al 18 que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sigue diciendo en el versículo 23 del mismo Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El versículo 26 del mismo Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está el Señor Jesucristo hablándonos del Espíritu Santo. Nos dice en el verso 16 que el Espíritu Santo hace lo mismo que Cristo hacía. Él dice, les voy a enviar otro Consolador. Entonces ya Él está diciendo que Él es un paracleto, o sea, un Consolador para sus discípulos. También nos dice en la porción que leímos que el Espíritu Santo está con nosotros y esto es para siempre, no temporalmente. El Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Son las verdades básicas que encontramos aquí. También es el Espíritu del Padre en el versículo 23 del capítulo 14. Y en cuarto lugar, Él es nuestro Maestro. Dice que el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo enviaría nos enseñaría todas las cosas. Nos recordaría todo lo que Él nos había dicho. Él entonces es el maestro, un maestro distinto a mí, un maestro distinto a otro ser humano, porque es un maestro que enseña al corazón. Se encarga de llevar la palabra, las escrituras al corazón, de modo que la persona las crea y las abrace, esté plenamente convencida de que es palabra divina y no palabra de hombre. Hay otras funciones que aparecen a lo largo y ancho de las Escrituras que nosotros no hemos tocado, porque tendríamos que ocupar mucho tiempo yendo a través de las Escrituras, mirando lo que se enseña acerca del Espíritu Santo. Algo muy notorio es que todo cuanto el Espíritu Santo hace en un creyente es en búsqueda de la santidad. Todo cuanto nosotros podemos buscar, todo lo que podemos ver que Él hace en las Escrituras, es buscando una sola cosa: que nosotros vivamos santamente delante del Señor. Si Él guía, si Él enseña, si Él ayuda, todo eso es con el fin de lograr santidad en nuestras vidas. Es posible que una persona pueda llegar a vivir una vida moral, una vida a donde que sea irreprochable, que nosotros no podamos encontrar nada contrario en la vida de esta persona, pero lo que es imposible para cualquier ser humano, sométase al rigor que se someta, sea el rigor legalista, sea el rigor religioso, lo que no puede lograr es santidad. Hermanos, la naturaleza humana, sin la naturaleza divina, sin el Espíritu Santo, no puede llegar a aborrecer el pecado. Puede privarse, puede cohibirse de ciertos pecados, pero nunca podrá aborrecerlo. Nunca podrá amar a Dios. Entonces, la santidad no solamente consiste en apartarse de uno que otro pecado. La santidad envuelve un aborrecimiento hacia el pecado, un rechazarle desde lo profundo del corazón. Entonces, el Espíritu Santo, morando en una persona, es como puede obrar santidad, le guía hacia la santidad. Ahora bien, habiendo visto esa pequeña base de manera general acerca del Espíritu Santo, también se dice en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo puede ser ofendido. Hay pecados que son cometidos exclusivamente contra el Espíritu Santo. Nosotros, repito, no lo vamos a ver todo, solamente vamos a ver lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Pero también hay porciones de las Escrituras a donde se nos habla de otros pecados que se cometen contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 5, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí se nos dice que se le puede mentir al Espíritu Santo. Los Corintios, capítulo 6, tenían un problema. Dice primero a los Corintios, capítulo 6, dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros, perdón, excúsenme, la ven Romanos, lejos de ahí. Yo. Son cercanos, pero nada tiene que ver lo uno con lo otro. Dice entonces, primero a los Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Estos hermanos estaban prácticamente ignorando que el Espíritu Santo habitaba en ellos. El Espíritu Santo puede ser ignorado, es decir, que encontremos a una persona comportándose de la manera que quiera, haciendo lo que quiera con su cuerpo, repito, ignorando que ese cuerpo es propiedad, habita allí el Espíritu de Dios. En tercer lugar, puede ser apagado, como vimos en primera los Tesalonicenses. Efesios nos habla de un cuarto pecado contra el Espíritu Santo en su capítulo 4, versículo 30. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu puede ser contristado. Y por último, Hechos capítulo 7 nos dice, dice Hechos capítulo 7 en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estos judíos estaban cometiendo el pecado de resistir el Espíritu Santo. Estaban recibiendo argumentos bíblicos, estaban recibiendo la verdad, pero ponían delante un escudo, ponían delante argumentos humanos, argumentos que ellos consideraban que debían de considerarse, y entonces ser algo que Dios le ha mandado que haga. Es cuando nosotros somos pasivos en una situación o área a donde debemos de ser activos. Se peca entonces cuando se deja de hacer un mandato del Señor. Se peca cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios manda. Muchos lamentablemente consideran la vida cristiana como un no hagas. Y eso ha sido tan marcado que con el paso del tiempo la gente, cuando piensa en un evangélico o en convertirse, ellos dicen, bueno, es que tengo que dejar de hacer esto, esto, esto y aquello. El problema es que el evangelio no es solamente dejar de hacer cosas. El evangelio envuelve también un hacer cosas en pro de la gloria de Dios, un hacer cosas en obediencia a mandatos específicos que Dios da. Y eso es precisamente lo que encontramos aquí en la carta a los Tesalonicenses. Pablo le está diciendo, hermanos, hay cosas que ustedes deben hacer. Antes no las hacían. Antes lo que hacían era pecaminoso, pero ahora están llamados a hacer una serie de cosas que glorifican a nuestro Dios y que son obras de bien. Ustedes están llamados a hacer una serie de cosas que como iglesia son mutuamente se han de ayudar, alentándose, amonestándose, enseñándose unos a otros. En realidad, el cristianismo contiene prohibiciones. Sí, eso es verdad. Pero también contiene acciones que el creyente ha de realizar. El creyente no es un ente pasivo. Aunque tenga la apariencia de ser una persona mansa, de ser una persona sencilla, pero no es un ente pasivo. Siempre la Biblia lo considera como un ente que va a la ofensiva. Cuando el Señor manda en la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Cuando habla de la lucha, se nos considera como un soldado. Cuando se nos compara con un deportista, es uno que corre y que se quiere llevar el premio. Entonces el creyente es un ente activo en todo tiempo. En aquel día muchos se van a sorprender porque van a resultar ser hallados culpables por cosas que dejaron de hacer, que las podían hacer y que no las hicieron. Quiero aquí dar un pequeño ejemplo. Busque por favor a Lucas capítulo 16. Lucas 16, en el versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, de este hombre tan conocido, llamado el hombre rico, de este hombre nosotros vemos que en lo narrado no se dice mucho acerca de la vida de él. Era un hombre de banquete, era un hombre de darse lujo, era un hombre de fiesta, vamos a llamarlo así, pero no se dice mucho de su conducta. De lo poco que se nos dice aquí, no se nos dice que consiguiera el dinero de una manera fraudulenta, de una manera pecaminosa. No se nos dice que engañara, no se nos dice que fuera un adúltero, no se nos dice que haya matado o que haya robado, nada de eso. Lo que se habla es de que él comía, banqueteaba cada día, y esto no es pecaminoso, Eso no tiene nada de pecaminoso. Vestía con esplendidez, como lo que estaban dirigiendo ahorita el culto. Tampoco eso es pecaminoso. ¿Qué había de malo en la vida de este hombre entonces? Bueno, primeramente este hombre vivió para sí. A él nunca le importó el cielo. A él nunca le importó el Señor. Pero en su relación con los demás, con el prójimo, vemos que él no le hizo misericordia a Lázaro. A pesar de tener la oportunidad, él no mostró compasión hacia Lázaro. Esa es la triste realidad de su vida. Aunque Lázaro estaba allí y él tuvo la oportunidad de hacerle bien, a él le sobraba lo que a Lázaro le faltaba. Tal vez muchas veces le sobró comida de esos banquetes. Lázaro ansiaba no un plato de comida, tan siquiera, ni siquiera, aunque sea las migajas. No las carnes, sino las migajas de pan que caían de allí. Pero el corazón de este hombre no se movía a hacer acción alguna buscando el bien de Lázaro. No le importaba el bien de Lázaro en lo absoluto. Relacionando esto con lo que estábamos diciendo, él no hizo mal, no le golpeó a Lázaro, no se burló de Lázaro, no le echó de su puerta. Sin embargo, no le hizo bien, no hizo misericordia. Ese fue su pecado fue de omisión. No hizo lo que debía hacer, lo que Dios nos manda hacer y lo que él podía hacer. Y le sobraba recursos para hacerlo. Volviendo entonces a 1 los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 11, a partir del versículo 18, nosotros vemos que el Señor viene dándonos mandamientos así. Mandamientos positivos, mandamientos a hacer cosas, dándonos la forma de que nosotros hagamos cosas buenas para su gloria. ¿Cómo debe de ser la vida cristiana? Dice, anímense unos a otros. Es una vida a donde somos una familia, somos un cuerpo, nos animamos mutuamente, nos edificamos mutuamente. No es una vida individualista, no es algo donde yo tengo solamente que ver con lo mío, donde yo no tengo que ver con la vida de los demás, yo no tengo que ayudar a nadie más, sino que yo estoy pendiente de mi hermano y animo a mi hermano, edifico a mi hermano. Así como lo hacían los hermanos de Tesalónica. Y sigue el apóstol Pablo diciendo, oren sin cesar, den gracias. Son mandamientos, como hemos explicado, positivos. Está exhortando a una vida cristiana activa, pero activa hacia el bien. Es orientada hacia el bien. El apóstol en este capítulo, y ya cerrando la carta, llegando al punto final de la carta, él no nos está ofreciendo explicaciones largas y detalladas, no nos está dando mandamientos largos, sino breves, sin detalle, yendo al punto rápidamente, porque Él va a terminar su carta y esa carta va a ser enviada. Sin embargo, estos cortos mandamientos no dejan de tener importancia. Hay que prestar atención a lo que el Señor nos manda. Nos está orientando, repito una vez más, al cristianismo activo hacia el bien, siendo que antes éramos activos hacia el mal. Una vida activa en el bien, eso es lo que el Señor quiere. Y también decimos, el Espíritu Santo, cuando llevamos una vida así, está activo, está brillando, no está apagado en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros se encuentra agradado, se encuentra, vamos a decir en buen dominicano, en sus aguas. El creyente está haciendo lo que él quiere, lo que a él le agrada, lo que a él le gusta y no el gusto del creyente. Un creyente involucrado en animar a los hermanos, en edificar a sus hermanos, en trabajar en la obra, observando, valorando el trabajo de sus pastores, de sus ministros, ocupado en amonestar a otros, algunos que ve ociosos, los estimula al trabajo, etcétera. Ese es un cristiano que está mostrando ser influenciado, guiado por el Espíritu Santo. Hacia ese estilo de vida es que nos conduce, es que nos guía el Espíritu de Dios. Del mismo modo, hermanos, cuando un cristiano, en lugar de ser así, deja de obedecer esos mandatos, vive de una manera poco involucrada con los demás, es un cristiano que se aísla, es un cristiano que no está, o sea, está ensimismándose, está considerándose solamente a sí mismo, no está mirando hacia afuera, no está considerando a su hermano para alentarle, no lleva una vida en común, no está gozoso, es un cristiano de poca oración, ha dejado de dar gracias, estas cosas son pecado. Y por lo tanto, el Espíritu Santo deja de manifestar cosas que pudiera estar manifestando, y a eso le llama el Señor aquí, no apaguéis al Espíritu. Si tú dejas de hacer eso que Dios te está mandando hacer, el Espíritu Santo comienza a apagarse en la persona. No ausentarse, sino apagarse. A dejar de manifestar ese brillo que Él manifiesta de manera natural, a dejar de manifestarse en ese creyente como lo hacía antes. Dice la Escritura que en el libro de Hechos, cuando los apóstoles se vieron acorralados de trabajo, el Señor les guió y ellos pidieron unos varones. Y en principio, antes que el apóstol Pablo ampliara y detallara todas las características de un diácono, ellos dijeron dos: lleno de fe y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe llenar esa vida. El Espíritu Santo debe controlar esa vida. No debe ser un creyente con el Espíritu Santo apagado en su vida, sino que debe de ser un creyente en el cual se vean todas las áreas, en todas las áreas que el Espíritu Santo está activo en él. Eso es lo que quiere Pablo con los hermanos de Tesalónica. Un cristiano que deja de obedecer estos mandatos no puede manifestar al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo en nosotros, de un modo figurado, es como un fuego. Esto es una metáfora, ¿eh? Es como un fuego que se aviva. Sus llamas se avivan en nosotros. Se involucra cada día más en nuestras vidas, al orar, al dar gracias, al estar gozosos en el Señor, al no pagar mal por mal, al llevar a cabo lo que el Señor nos manda. Si nosotros apagamos el Espíritu, entonces por dejar de hacer estas cosas, dejamos de ser luz, dejamos de ver el brillo, dejamos de ver lo que Él hace en nuestras vidas. Llegamos al punto de no reflejar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esto sí es peligroso, hermanos. Cuando a una persona, cuando a un cristiano cuesta uno ver los frutos en su vida, cuando uno ve a un cristiano, pero a uno le cuesta ver las habilidades, capacidades, frutos del Espíritu Santo en él, casi no hay diferencia entre un mundano y ese cristiano. ¿Y sabe por qué? porque el Espíritu Santo está apagado en él. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere evitar en nosotros. Él quiere que nosotros nos ocupemos en un hacer, en un obedecer, en un atender lo que el Señor Jesucristo nos manda, para no caer en un estado donde el Espíritu Santo esté apagado, sino que nosotros estemos activos, manifestando la vida de Él en nosotros. Si está el Espíritu, porque Él vino para morar y esto es para siempre, pero sin embargo está apagado, no irradia luz, va a hacer falta el gozo, su iluminación para entender las Escrituras va a estar ausente, su luz para guiarnos en lugar oscuro, su influencia para que los demás noten que hay una diferencia. Hermanos, hay incluso un gozo y un entusiasmo cuando el Espíritu Santo está controlando la vida de alguien en el culto público, con el culto público. Hay un gozo y un entusiasmo cuando nos acercamos a las Escrituras. Hay un gozo y un entusiasmo cuando estamos todos reunidos en armonía. Pero cuando el Espíritu no está así, esto parece aburrido. Y uno cree que es el culto el que está mal. Pero el que está mal soy yo. Porque el culto sigue el Señor actuando, pero si el Espíritu Santo está apagado en ti, tú no vas a percibir las gracias que Dios está derramando allí. Porque la gracia de Dios, podríamos decir que se resume en el Espíritu de Dios en nosotros. Es como decir que todo lo que Él nos ha dado está resumido en una persona, en Jesucristo. Así también todas sus gracias en el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. ¿Cómo está manifestándose el Espíritu de Dios en nosotros? Los demás deben notarlo. Un creyente cuya vida puede testificar solamente diciendo, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo soy cristiano, y como positivo solamente puede contar, bueno, yo asisto a los cultos cada vez que pueda, todavía. No hay mucha diferencia. El Señor pide más. El Señor pide otras manifestaciones de su Santo Espíritu. El Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, aviva la llama del fuego del Espíritu Santo en ti, haciendo cosas que debes hacer, mandamientos que debes llevar a cabo de parte del Señor. Es muy similar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. ¿Usted recuerda qué le pasaba a Timoteo? Timoteo era tímido, introvertido. Timoteo se llegó a ver sin el apóstol Pablo y tenía que actuar sin él. Pero había ciertas limitantes que lo estaban limitando su ministerio. Por lo cual le dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, que el Espíritu Santo no esté apagado en ti. Timoteo, que tú cumplas tu ministerio de tal manera que el Espíritu Santo se sienta agradado en ti y no te avergüences, porque si Él se siente agradado en ti, tú vas a manifestar que el poder de Dios, tú vas a manifestar los dones del Espíritu, tú vas a manifestar la vida de Dios en ti. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, no importa tu timidez, no importan tus temores. Tú estás corriendo el riesgo de dejar de testificar públicamente de Cristo. Entonces, salir sin aflicciones de este mundo significaba sencillamente dejar oculto toda aquella gracia que Dios había depositado en Timoteo. Hermanos, nosotros podemos avivar aquello que Dios nos ha dado, o podemos sencillamente dejarlo como un talento oculto, como aparece en las parábolas. Dejarlo allí secretamente. Se avivan con la práctica del hacer, la práctica del obedecer aquello que el Señor nos manda y se apaga con el abandono de aquellas acciones ordenadas por el Señor. En este verdadero cristiano, si él ha abandonado la oración, por ejemplo, si él ha abandonado la acción de gracias, si él ha abandonado la práctica de no pagar mal por mal, entonces él verá las consecuencias. Ese es el verdadero cristianismo, un cristianismo de hacer. Hombres y mujeres realizando aquello que Dios le ha ordenado, realizando aquello que antes nosotros no hacíamos, ocupados, involucrados en vivir la vida nueva que el Señor nos ha dado. Es como un himno que a veces nosotros cantamos. Brilla Jesús reflejando la luz del Padre, Espíritu arde en nuestro ser, fluyan doquier ríos de gracia y misericordia, manda poder y que venga la luz. Contemplando tu faz brillante, nuestros rostros dan tu imagen, transformados de gloria en gloria, nuestras vidas reflejan tu historia. Brilla en mí, brilla en mí. Eso es lo que expresamos en este cántico, en este himno. El himno es muy bonito y pegajoso. El único problema es que el Espíritu de Cristo en nosotros no puede brillar como una llama a menos que haya una serie de cosas de por medio. Se nos manda a ejecutar una serie de acciones, a vivir un cristianismo activo. De modo que cuando el grupo de creyentes aviva el fuego de sus vidas particulares, cada uno viviendo en su entorno, cada uno atendiendo sus vidas particulares, esto entonces se refleja en la iglesia en común, cuando la iglesia se reúne. Pero repito, es porque ya cada uno en particular ha tratado en sus vidas y el Espíritu Santo se está manifestando en ellos. Entonces, ¿qué nosotros podemos extraer de aquí al decirnos el Señor, no apaguéis al Espíritu? En primer lugar, recordemos que Pablo viene cerrando la carta. No está dando amplias explicaciones, es como el escritor a los Hebreos en su último capítulo, sino que nos está hablando y nos está advirtiendo de no caer en el descuido de estas acciones. Ya las hemos enumerado. La falta de esas acciones apagan el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. O sea, una vida de poca oración, una vida donde hay poca gratitud a Dios, una vida donde estamos pagando mal por mal, etcétera, es una vida donde el Espíritu Santo está apagado. Recuerden, no tenemos luz propia. Reflejamos la luz de Cristo, pero si el Espíritu Santo está apagado en nosotros, los de afuera no ven diferencia alguna entre ellos y nosotros. Es como Sansón cuando le fue cortado el cabello. Ya no hay, lo que hay es debilidad. Las fuerzas le fueron quitadas. Ya no hay diferencia entre Sansón sin cabello a un filisteo cualquiera. Así también, la obra grandiosa que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros y en el mundo, o en el mundo a través de nosotros, es mermada por causa de pecados de omisión. Segundo lugar, cuando apagamos el Espíritu Santo, nuestro conocimiento de la Biblia sigue intacto. O sea, no es que se nos borra el disco duro. Nada de esto. Los años de cristianismo siguen igual. No es que retrocedemos. Ahora, lo que habrá será menos luz de Él en nosotros. No habrá luz del Espíritu Santo en nosotros. Como detallaremos más adelante al leer las Escrituras, al tratar en el culto público no será lo mismo para nosotros. Una vez más señalamos que la vida cristiana no se resume, como nosotros le decimos a los niños, cantan, oran y se van al cielo. Esa es la definición de cristianismo que le damos a los niños, que hacen estas tres cosas. No, la vida cristiana envuelve, incluye involucrarse en la vida de los demás. Es una vida donde animamos, reconocemos el trabajo de los siervos de Cristo, o sea, estamos atentos, estamos involucrados. Es una vida donde nos amonestamos unos a otros. Nos alentamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros, oramos, damos gracias. Esa es una vida espiritual activa. ¿Cómo está tu vida en la iglesia, mi hermano? A veces tan solo pensamos que yo voy a recibir lo que me van a dar, pero es que la vida cristiana es una donde nosotros damos y recibimos. Somos animados, pero animamos también a otros, porque es una comunidad. Note además lo peligroso que es esta condición. Es un descuido. Cuando nosotros queremos poner algo como pequeño, un pecado como pequeño, decimos, fue un pequeño desliz, fue un descuido. Es el descuido en las cosas pequeñas lo que hace que sea peligroso. Cazadme las zorras pequeñas. Dice Apocalipsis, hablando de cosas pequeñas descuidadas, bueno, el apagar el espíritu, mira, eso es un texto bien pequeñito, no apaguéis el espíritu. Vamos a ir a otra cosa, no. Las cosas pequeñas hay que atenderlas, dice Apocalipsis en su capítulo 2, en el versículo 3, hablando de los Efesios, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Pero mira, cuántas cosas buenas hemos sufrido, tenido paciencia, trabajado arduamente por amor, no hemos desmayado, pero has perdido tu primer amor. Ese solo elemento echó a perder todo, cambió todo el panorama. Entonces debemos atender a las cosas pequeñas. Todo aquello que apaga el Espíritu de Dios en nosotros, debemos evitarlo. Es lo que nos enseña la Escritura. Debemos evitarlo. Estas fueron las palabras dichas del Señor a los Efesios. Cualquiera diría que esta iglesia estaba bien, pero si falta un elemento, eso lo daña todo. Mi hermano, ¿cómo sé si el Espíritu Santo está apagado en mí? Es la pregunta que vamos a responder. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta si el Espíritu Santo está apagado en ti, si está apagado en mí? Respuesta, tú verás en tu vida síntomas como lo siguiente. Si está apagado en ti, tú verás mermadas las funciones del Espíritu Santo en tu vida. Cuando leas las Escrituras, tú vas a experimentar poca luz, escasa luz. Cuando hablamos de poca luz en las Escrituras, nos referimos a apagar esa función que hace el Espíritu en nosotros, que consiste en permitirnos, dando entendimiento para comprender las Escrituras. Las Escrituras están escritas en español, pero hay un entendimiento que es producto de la luz que del Espíritu Santo, a donde nosotros entendemos el sentido del texto, qué es lo que el Señor quiere decir. Pero no solamente entendemos el sentido del texto, sino que ese conocimiento, ese entendimiento, viene con dos elementos adicionales. Viene con gracia del Señor, y esa gracia nos imprime fuerzas para obedecer, y nos imprime temor reverente. Lo voy a invertir. Nos imprime temor reverente hacia Dios y fuerzas para obedecer. Hermano, cuando usted se siente en su casa y lee las Escrituras y el Espíritu de Dios ilumina su mente y su corazón, el pasaje que usted está leyendo, usted no solamente lo va a comprender, sino que de ahí mismo el Espíritu Santo va a obrar diciéndole cómo eso es palabra de Dios, haciéndole experimentar que eso no es palabra de hombre, que eso es palabra divina, y usted le va a temer tirar ese mandamiento por tierra, desobedecerlo. Usted va a tener lo que se llama un temor reverente, no miedo, temor reverente, y en segundo lugar usted va a tener fuerza para llevarlo a cabo. ¿Por qué nosotros no andamos fornicando, adulterando en la calle? No es porque somos mejores que los que están ahí afuera, es por la gracia del Señor. Eso viene por el Espíritu de Dios. Él nos da fuerza y nos da incluso una urgencia para obedecer. Nos hace entender que eso que acabamos de aprender, que Él nos ha mostrado, que Él nos ha enseñado, es para obedecerlo ya, no para almacenarlo. O sea que no nos referimos a un entendimiento espiritual de las Escrituras. Cuando hablamos del Espíritu Santo apagado en nosotros, estamos hablando de un creyente que lee de vez en cuando las Escrituras, pero no más de ahí. No se levanta de ahí, no sale de un culto con una en su mente, en su conciencia, con una urgencia de que eso es palabra divina, con ese temor reverente y con la gracia, con la fuerza para llevarlo a cabo en su día a día. Eso es lo que estamos refiriéndonos cuando decimos luz en las Escrituras. Porque está en español. Todos van a entender que aquí, por ejemplo, dice, pero acerca de los tiempos. Ah, sí, es que yo sé lo que son tiempos en español y todo eso. Pero no nos referimos a eso, sino al sentido espiritual de las Escrituras, lo que el Espíritu Santo quiere comunicar allí. En segundo lugar, si tú quieres saber si el Espíritu Santo está apagado en ti, lo segundo que tú podrás comprobar es su poca energía espiritual. Va a parecer como que hay una anemia espiritual. Va a parecer como que hay una pesadez a la hora de cumplir los deberes espirituales. Va a verse como que hay una dejadez por asistir a los cultos, participar de los cánticos. Y como dijimos hace un momento, va a parecer como que es el culto que está pesado. Es como una letanía, es como una pesadez, es como que el trabajo en la obra del Señor no tiene la urgencia, no tenemos las energías para movernos, para hacer todas las cosas, y hay como que empujarnos. Eso habla de que el Espíritu Santo está apagado en nosotros. No está manifestando las gracias que Él da. En último lugar, si quieres saber si el Espíritu Santo está apagado en ti, tú verás en tu vida poca chispa. O sea, haremos lo que tenemos que hacer, pero sin entusiasmo, sin gozo. No hay gozo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y ellos, refiriéndose a los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 4, versículo 41. Hermanos, este era un gozo del Espíritu Santo lo que ellos sentían. Salieron del concilio después de ser azotados con gozo. No salieron lamentando. No salieron arrepentidos de haber tomado la decisión de predicar la palabra, sino que salieron gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba activo en ellos. Estaba vivo en ellos. Ellos habían avivado la llama del Espíritu Santo en ellos. Así estará en ti, mi hermano. Lo que tú hagas en la obra, lo que tú hagas para el Señor, lo harás con entusiasmo, lo harás con gozo. Ahora, si yo he visto que en mí el Espíritu Santo está apagado, lo siguiente es, ¿cómo puedo remediar esta condición? ¿Cómo puedo remediar esta condición? Lo primero es que debe haber arrepentimiento. La solución de los problemas de pecado inician con arrepentimiento. No hay otra forma de comenzar. Arrepentimiento de corazón. No podemos dar solución a una situación pecaminosa pasando por alto el arrepentimiento. No podemos darle salida. Luego, o sea, después del arrepentimiento, reinicia a hacer las cosas que el Señor te ha mandado hacer. Cultiva una buena relación con el Señor en la persona de su Santo Espíritu. Pero, ¿y qué de aquellos que no conocen a Cristo? Debemos terminar hablándole lo siguiente, mi amigo. Mi amigo, tal vez tú dirás, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto está hablando a los creyentes y yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, en realidad esto tiene que ver mucho contigo porque el Espíritu Santo está haciendo una labor en el mundo. Una labor continua, dice la Escritura, antes de ser derramado el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan capítulo 16, versículo 8 al 9. Quiere decir, mi amigo, que a través de su palabra, a través de la explicación de la palabra del Señor, el Espíritu Santo te está haciendo consciente a ti del peor de los pecados, la incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí. No dice de pecado por cuanto están matando, robando, no. Por cuanto no creen en mí. La palabra verdadera de Dios, una vez tú compruebas, tú confirmas que esa escritura es la verdad, lo siguiente que debes hacer es creerla y abrazarla. Y si no lo has hecho es por incredulidad, y eso te hace culpable, mi amigo. Eso te hace consciente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios toma su palabra y te la presenta como lo que es, palabra divina, palabra verdadera, palabra sin error, palabra sin contradicción. Ahora te toca a ti creerla. Y si tú no la crees, eres culpable del pecado de incredulidad. Mi amigo, debes arrepentirte. El arrepentimiento es urgente. Cada oportunidad que te da el Señor de oír su palabra verdadera, el Espíritu Santo está continuamente y sin cesar haciéndote consciente, y por los años nadie ha podido hacerlo, de que en las Escrituras no hay error. Nadie a través de los años ha podido demostrar lo contrario. Por tanto, créela. Acepta al Señor Jesucristo. Él es la verdad. La verdad debe ser creída y aceptada. Por tanto, recíbelo a Él. Recíbelo en tu corazón. Recíbelo como el Salvador. Cree y arrepiéntete. Mi hermano, que el Señor Jesucristo brille en nosotros. Que el Espíritu Santo se mantenga activo en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te doy las gracias porque tú nos has dado todas las cosas y cada día nos das una nueva oportunidad. Gracias por la oportunidad de nosotros restaurar nuestras vidas. Conduce a cada uno de nosotros a encontrarse contigo, cara a cara, y volver otra vez al antiguo camino, el camino de la obediencia, el camino del sometimiento a tu voluntad, para que tú seas visto en nosotros. Señor, que la gloria y la honra sean para ti. En Cristo Jesús. Amén.